Magnitud Radio presenta.
Radio, muchas voces, una misma frecuencia. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, maestro? Muy bien. Buenas noches. Aquí contenta nuevamente con ustedes esta semana y con un nuevo auditorio. Le comentaba hace rato al maestro Ramón que nos está escuchando nueva gente y esperemos que sea de su agrado y les ayude mucho toda esta información.
Eso es lo más importante, sí, que podamos cumplir nuestra misión de enriquecer a la gente, en este
Así
caso
es.
Con la raíz emocional de las enfermedades. Estamos en la novena temporada, el programa 256 de la Casa de la Virgen Radio. Ya casi vamos para 6 años, en enero cumplimos 6 años. Y pues estamos muy contentos por toda esta situación. Y pues hoy vamos a tener un programa que va a hablar sobre problemas de la menstruación, amenorrea, menorragia, síndrome premenstrual y metrorragias, todos los problemas relacionados con la menstruación de la mujer. Y probablemente tengamos, si nos da tiempo, de pasarnos a temas que ya hemos visto en otros programas, como es miomas, quistes, fibromas y endometriosis. Endometriosis no lo hemos tocado, entonces probablemente si nos queda espacio toquemos el tema de endometriosis, porque ese no lo hemos visto. Entonces es una enfermedad también común, ¿no? Ese es el antecedente a los miomas. Entonces, bueno, pues también sería importante que lo pudiéramos trabajar, ¿ok? Tenemos ahí una cápsula de información. Arturito en cabina el día de hoy. Aquí está con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, Arturito, por estar en cabina coordinándonos. Ok, si nos das entrada, Arturito, por favor, para la cápsula.
Trastornos menstruales. La menstruación normal se considera que aparece en intervalos de entre 25 y 35 días y es de una duración entre 2 y 7 días. Estas menstruaciones pueden alterarse en la cantidad de flujo o bien en la duración de los ciclos. Los sangrados entre menstruaciones coincidentes con las relaciones sexuales o después de la menopausia deben ser consultados. Puede aparecer además un dolor abdominal con las menstruaciones que imposibilite la vida normal. Los trastornos menstruales son más comunes en los dos extremos de la vida fértil, antes de los 20 años o después de los 40 años. Las causas más comunes de alteraciones de la menstruación son los ciclos no ovulatorios, los pólipos endometriales, los engrosamientos patológicos del endometrio, hiperplasias, cáncer genital, miomas uterinos, alteraciones hormonales, lesiones del cuello uterino. Las alteraciones menstruales pueden ser por exceso o por defecto. La amenorrea, que es la falta de regla, puede ser primaria o secundaria. La amenorrea primaria se refiere a la falta de periodos en una mujer que ha llegado a los 16 años y que ha presentado los cambios normales de la pubertad. La secundaria es la que ocurre en una mujer que ha tenido reglas anteriormente y por alguna causa deja de menstruar. Hay varias causas de amenorrea. La primera a descartar es el embarazo. Las anomalías en la ovulación, algunos defectos congénitos, los trastornos de la alimentación y el exceso de ejercicio son algunas de las causas más frecuentes. A partir de los 35 o 40 años, los ovarios pueden empezar a fallar y a no producir las hormonas tal y como lo hacían hasta entonces. Ello conlleva que pueden alternar ciclos largos de más de 35 días con ciclos cortos de entre 15 y 25 días. Estas irregularidades en los ciclos se denominan ataxia menstrual. Las reglas además pueden presentarse más abundantes, hipermenorrea, por lo que debe descartarse la aparición de anemia. Las hipermenorreas son más frecuentes también portadoras de DIU. La dismenorrea es el dolor menstrual, se divide en primaria, si ocurre desde el comienzo de las reglas o secundarias que después de un periodo de reglas no dolorosas empiezan a hacerlo. Una de las causas más frecuentes de dismenorrea intensa es la endometriosis. La dismenorrea esencial es la que no se acompaña de patología orgánica y suele desaparecer después de un parto. Se llama síndrome premenstrual a las molestias que experimentan algunas mujeres durante el ciclo menstrual. El tipo de molestia y la intensidad varía según cada mujer y suele desaparecer al empezar la menstruación. Estas molestias son muy variables, desde retención de líquidos e inflamación y dolor mamario, a problemas cutáneos de acné, a gastrointestinales, con náuseas, vómitos, pesadez en la pelvis, cefalea y síntomas psicológicos como con irritabilidad, nerviosismo o depresión. La causa del síndrome premenstrual son las fluctuaciones de los niveles hormonales durante el ciclo. El tratamiento depende de cada mujer y debe ser individualizado por el especialista.
Pues así como la solución desde el punto de vista médico, y eso, bueno, nos ayuda, ¿no? Simplemente la descripción del fenómeno, y creo que es muy, muy interesante. ¿Qué tenemos de preguntas por ahí?
Pues tenemos varias inquietudes de las personas. A ver. Una es que si no haya una causa aparente a nivel físico en cuanto a cólicos, por ejemplo, ¿de qué otra forma se pudiese manifestar? Otra es por qué se forman los miomas, también les inquieta mucho esta parte de los miomas. Si hay alguna edad en la que se manifieste más este tipo de padecimientos, o pueden ser también a partir de adolescencia, que las chicas que inician a temprana edad la menstruación, o tiene que ser ya después de algún parto o en específico en alguna edad. En el síndrome premenstrual, si hay algún tratamiento para prevenir los síntomas. Pues creo que generalmente a nivel de la medicina alópata sí se manejan varios, pero quieren saber si hay otro tipo de síntomas que no sea con fármacos, de tratamiento.
Sí.
Ajá, si estoy convencida que no tengo algún problema con mi feminidad, que es lo que tratamos aquí, entonces ¿cuál otra razón puede haber para que yo tenga alteraciones en la menstruación?
Ok, vámonos una por una. Se me hacen preguntas muy interesantes. Sí, claro. Viene la primera otra vez.
Ok, si no hay causa aparente a nivel físico en cuanto a cólicos, por ejemplo, ¿de qué otra manera se puede manifestar dolor en el síndrome premenstrual? Si no es nada más con cólicos, únicamente es como yo lo puedo manifestar.
Sí, bueno, son irregularidades. El síndrome premenstrual no solamente son cólicos, son irregularidades, en la menstruación a edad temprana. Con las primeras menstruaciones que la mujer tiene, se van a ir presentando algunas alteraciones. Okay. El cólico puede ser alguno de ellos, otro puede ser irregularidad en la menstruación, que no necesariamente sea así cíclica cada 28 días y por 5 días, sino que en la cápsula decían algo, ¿no? Que de repente periodos de 35 y luego periodos de 15.
Ajá.
Entonces, todas estas alteraciones, pues es porque la parte hormonal de la mujer no se está consolidando adecuadamente y se puede manifestar de esa forma.
¿Esto me puede indicar que necesariamente debo de tener estos síntomas premenstruales?
No, si hay esto es que hay una irregularidad.
Ok.
O sea, si yo tengo esos problemas, pues quiere decir que yo estoy teniendo una irregularidad hormonal. Y si tengo una irregularidad hormonal, pues hay que trabajar en el porqué.
Ah, muy bien.
Tanto, bueno, el médico alópata se va a ir por el porqué químico y va a tratar de dar, pues, hormonas o algo para regularizar, pero también hay que tratar de ver la raíz emocional. Desde el punto de vista del programa, pues es la raíz emocional de las enfermedades. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa parte, ¿no? De la identificación con mamá y de todos los temas que vamos a trabajar hoy, ¿no?
Bien.
Porque es ahí en donde vamos a encontrar estas irregularidades. Vamos a entrar más a fondo ahorita con algunas de las preguntas que tienes ahí.
Ok, muy bien.
¿Qué otra pregunta tenemos?
¿Qué otra pregunta es referente a los miomas? ¿Por qué se llegan a formar miomas?
Ah, bueno, lo que dice la teoría es que los miomas son embarazos no logrados.
Ah, muy bien.
O sea, tú tienes deseos de ser madre y se te van atravesando 20,000 cosas y no lo logras, entonces cada mioma es un hijo no tenido.
Ah, muy bien.
Yo tuve una paciente que lo que me decía era que cada vez que llegaba su menstruación era un estado de tristeza muy profundo porque un mes más no había podido ser madre.
¿Y si lo identificaba así como tal?
Sí, ella? Sí, porque ella era una persona con mucho sobrepeso, no había podido establecer relaciones de pareja, no había tenido parejas, entonces pues no tenía, sí había tenido algunas, y había tenido relaciones sexuales, pero no había podido concretar su maternidad, y entonces al no poder concretar su maternidad había una gran frustración. Y entonces esta parte de los miomas, pues se presentaba justamente, o se presenta justamente porque es como cada menstruación yo no tengo, yo no soy madre, y entonces me lo está recordando.
Ah, muy bien.
Si anteriormente la mujer que se la pasaba embarazada, que tenía 8 o 10 hijos,
no
estaba como hoy, ¿no? No compraba toallas sanitarias por caja, ¿no? O sea, realmente estaba menstruando muy poco tiempo de su etapa fértil. Si tenías 10 hijos, échale, son 9 años. Entonces realmente es la mitad de tu tiempo fértil el que vas a estar menstruando. ¿No? En cambio, las mujeres no tienen hijos, o tienen uno, o tienen dos, pues entonces la mayor parte de su etapa fértil están menstruando. Entonces, por eso hay más problemas también hoy con la menstruación. Porque las mujeres antes, pues ejercían su feminidad, ejercían su maternidad, y esto hacía que se ajustaran, ¿no? Porque tenían un rol como más definido. También lo vamos a ver en el programa.
Ok, muy bien. Bueno, otra de las preguntas es si, por ejemplo, en chicas adolescentes se puede manifestar eso o tiene que ser ya en una edad madura.
Pues son síntomas diferentes, ¿no? El síndrome premenstrual, según esto, es antes de, en las primeras etapas, antes de los 20 años o hasta que la mujer se casa y regulariza su vida sexual, pero igual puede seguir toda la vida, ¿no?
El
dolor es castigo. Cualquier tipo de dolor es un castigo.
Es un castigo.
Entonces, ¿por qué me estoy castigando en esa parte, en la parte de mi menstruación?
O sea que si, por ejemplo, yo a nivel físico, a nivel de mi cuerpo, no encuentra el médico alópata ningún síntoma que me provoque esto, tengo que buscar entonces la parte emocional que me lo está afectando.
Siempre, aunque los encuentre, siempre va a haber una parte emocional. O sea, siempre cualquier enfermedad tiene una raíz emocional, haya o no causas físicas. O sea, siempre, si hay una enfermedad que tiene una raíz emocional, pues va a haber un cambio físico. Si yo tengo una diarrea y esta diarrea tiene su raíz emocional en el miedo, por ejemplo, ¿no? Tenía un examen y yo estaba panicado por ese examen. pasó el examen y me dio diarrea, pues va a haber cambios biológicos, químicos, sí, claro, en el organismo. O sea, la diarrea no va a ser solita, ¿no?
No, viene, o sea, acompañada de algo más.
O va a haber una bacteria que ganó, sí, claro, porque mi sistema inmunológico con la presión del examen se deprimió y entonces la bacteria, sí, ganó fuerza y entonces empecé yo a tener diarrea a partir de que terminó el examen, ¿no? O sea, siempre va a haber las tres, siempre son los tres, los cuatro niveles, ¿no? O sea, okay, hay un problema a nivel mental que genera un problema a nivel emocional, que genera un problema a nivel energético. Áurico, y esto va a generar un problema a nivel físico. Entonces, en los cuatro cuerpos vamos a tener alteraciones. Su origen siempre va a ser el pensamiento y la emoción. La primera manifestación va a ser un manchón en el cuerpo energético o áurico, o una deformación acompañada de una deformación de un chakra.
Sí.
Y esto va a tener una manifestación física. El cuerpo físico es el último que se enferma.
Se enferma, responde.
Sí. El último que responde. ¿Sí? Tengo otro caso de un paciente en Querétaro. Él tenía mucho conflicto con su papá, mucho conflicto con su mamá y muchos problemas de expresión. No podía enfrentar a sus padres, se callaba y todo, trabajaba, estudiaba, etcétera, pero muy callado. Y de repente un día, así en la terapia, estuvimos trabajando el hecho de poder manifestar sus emociones y todo, y fue avanzando muy bien. Y un día me dice, tengo mucho dolor en la espalda.
Sí.
Y entonces le digo, pues si quieres te doy un masaje, ¿no? Yo conozco algo de masaje sin que sea mi área. Uh-huh. Y algunas veces los pacientes llegan con alguna lesión a ese nivel y bueno, lo trabajamos, ¿no? Podemos poner ventosas o dar un masaje, en fin. Y entonces empiezo a trabajar la espalda y la columna vertebral completamente desviada. Todo a nivel de cervicales, había una curvatura hacia el lado derecho, pero así impresionante. ¿Qué pasó? El chakra 5 se queda con muchas cosas que no puede salir. Y no se quedó en la tos, no se quedó en una alteración de la tiroides, se fue hasta cervicales, se fue hasta la estructura. Y entonces se deformaron las cervicales, la columna, ¿no? Entonces pues yo veo eso y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay una desviación en cervicales muy severa.
Sí.
Necesitas a alguien que sepa, un quiropráctico que te pueda dar un tratamiento y que te pueda enderezar las cervicales. Estás muy chavo, el chavo no tiene ni 30 años. Sí, digo, es deportista, joven, trae un buen cuerpo. Entonces le digo, pues tú, o sea, tú puedes en este momento hacer un trabajo quiropráctico y corregir. O sea, no estamos peleados con los tratamientos físicos.
Sí, claro que no.
Estamos peleados con la separatividad. Ajá. Con que solamente se quiera trabajar una enfermedad con la parte física, sin tocar la parte energética y sin tocar la parte emocional.
Sí, claro.
¿No? Y tampoco la solución es mándalo con el psicólogo, o sea, porque el psicólogo no está viendo las dos partes, ve la parte emocional sin ver la parte energética y sin vincularlo con la parte física. Necesitamos prepararnos como médicos alternativos trabajando los cuatro cuerpos, tanto la parte emocional, mental y emocional, la parte energética y la parte física. ¿No?
Sí.
Y ahí es donde estamos, donde necesitamos estar en los tres niveles, ¿no? En esos tres niveles. Entonces, esta parte de las enfermedades de la mujer en la menstruación, pues también están en los tres niveles. Hay emociones vinculadas, hay energías que están deformando el cuerpo energético y eso está generando la enfermedad.
Ah, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, otra de las inquietudes es si en el síndrome premenstrual puede haber algún tratamiento para prevenir los síntomas.
Pues fisiológicamente el médico alópata debe de tener algunos químicos con los que pueda trabajar.
Sí, generalmente es con químicos.
Aquí, y esto lo vamos a ver más adelante en el programa, pues es qué pasa con mi identificación con mamá, con mi identificación con ser mujer.
Ajá.
El hombre no se pelea con su masculinidad a menos de que tenga ciertos rasgos homosexuales, ¿no?
Sí, claro.
Pero la mayoría de los hombres, pues se pueden asumir como hombres, y aunque ahora también hay hombres que ya no mantienen mujeres, ¿no? Pero la mayoría de los hombres se pueden asumir como tales, trabajan, generan dinero, etcétera, ¿no? A la mujer es que la que desde los 60 se pelea con el rol de ser mujer.
Sí, bastante se pelea.
Se pelea con él y entonces quiere ser hombre, o sea, desarrolla su masculinidad.
Desarrollar toda esa parte.
Yo hago un trayecto de Querétaro hacia Jocotitlán y es impresionante porque hay muchos espectaculares a la altura de Tlacomulco. Bueno, ahora para las elecciones, no sé si todavía esté, no he hecho el recorrido. Pero para las elecciones y eran la mujer en la política, fulana candidata para presidenta municipal, fulana para candidata para diputada. Entonces tú dices, o sea, ¿hasta qué grado nos estamos metiendo ya a meter a la mujer hacia puestos de funcionarios políticos. No quiere decir que no estoy diciendo que no merezca estar ahí, pero ¿dónde quedan sus hijos? ¿Dónde queda su feminidad? ¿Dónde queda su rol como madre?
Los roles, sí, claro.
La labor de la mujer con los hijos en casa es fundamental. Y hay hijos abandonados, importante, que no tienen un lugar, sí, y entonces están ahí, ¿no? Pero bueno, en el siguiente segmento, pues ya hay alguna otra pregunta, creo que sí, ¿verdad? Si quieres terminamos
sí,
con eso.
Sí, en esta parte de que si estoy convencida que no tengo algún problema con mi feminidad, entonces si hay alguna otra razón por la que tengo alteraciones en la menstruación.
Ok, pues uno puede estar convencido de que no tiene problemas con su feminidad o con su masculinidad, porque esto no es consciente,
sí, claro,
esto es inconsciente. Más bien necesitamos la ayuda de un psicólogo, de un psicoanalista,
sí, claro,
que nos ayude a descubrir qué está pasando.
Sí.
Porque uno puede cerrarse y decir, no, pues si yo me llevo
yo bien
con mi mamá y estoy muy bien. Sí, pero ¿y qué
porque
más?
Está ahí el problema, ¿no?
¿Qué más? Sí. ¿No?
Sí,
y les he comentado de un caso que tuve en donde ella llevaba la emoción de la madre ante el abandono de sus padres.
Sí.
O sea, va mucho más allá. O sea, uno cree
no
que nada más es así. Uno,
sí, sí,
uno es,
sí.
O sea, es la parte inconsciente.
Sí,
y
claro,
la parte energética que cargas de la relación con mamá. Y la
sí,
mujer, sobre todo, se conflictúa al momento del embarazo.
Sí,
porque
sí,
en el momento del embarazo es la reproducción de la relación con mamá en la relación con mi hija o mi hijo.
Sí,
claro. Y ahí viene toda una serie de conflictos que se manifiestan.
Ajá,
se manifiestan,
sí, sí,
que no se habían a lo mejor manifestado antes, pero en el momento en que la mujer está embarazada empieza todo a potencializarse y empieza a tener una serie de conflictos que tienen que ver con la relación con mamá. Pero lo veremos en el próximo.
Ok, claro que
muy
sí.
Muy bien, bueno, ¿qué tenemos por aquí de información? Estuvimos en Harley Fest muy muy contentos el fin de semana pasado con muchísima gente, les damos las gracias, cada vez más gente va, ya nos tiene ubicados, ya nos identifican como miembros de Harry Fest, que es un evento holístico que organiza Fernanda Almanza, quien le manda un saludo, un cordial saludo desde aquí, desde estos micrófonos, y bueno, pues les damos las gracias a quienes acudieron, por ahí estaré en 15 días de este fin de semana en 8, para darle continuidad a los tratamientos que quedaron ya que se iniciaron, y bueno, pues esperemos verlos por allá en la Casa de la Virgen Querétaro, para que puedan continuar con su trabajo y puedan seguir evolucionando. ¿Qué tenemos en puerta? Pues tenemos el ahí voy. Tenemos el curso de manejo de la maestría en evolución espiritual, que va a empezar el tercer fin de semana de julio. Y que, ahorita les digo qué fecha es, porque ya me perdí, ya ven, por no haber abierto esta parte. Estamos hablando de que vamos a trabajar el 18 y 19 de julio con la maestría en evolución espiritual. No tuvimos la suerte de poder abrir el curso de Reiki. Ah, pues aquí está. 18 y 19 de julio, la maestría en evolución espiritual. No tuvimos quórum para el curso de Reiki aquí en la Ciudad de México, entonces vamos a tomar ese fin de semana que lo teníamos para evolución espiritual. Lo vamos a volver a tener 18 y 19 de julio, arrancamos. La instrucción, recordemos que esa maestría es una maestría canalizada. La maestra Elda Salvador y yo nos pusimos a bajar información. Ella me indicó que sus seres de luz le habían dicho que teníamos que bajar y hacer esta maestría. Lo hicimos. Y esta maestría tiene pues la característica de ser una maestría en donde pues tú evolucionas espiritualmente. La humanidad necesita dar un salto cuántico para llegar a niveles superiores de conciencia, y esta maestría te sirve para que avances en la parte espiritual y te desarrolles. ¿Con qué beneficios? Pues que estés mejor física, mental y emocionalmente. Entonces, tiene un costo muy accesible de 333 pesos mensuales por cada fin de semana, y esto son 7 fines de semana, y es la segunda generación. Terminamos con la primera generación, quien va a repetir, porque fue la instrucción también de los seres de luz que canalizaron esta información, ellos tienen que volver a tomar para avanzar y evolucionar espiritualmente, y se integrarán nuevos participantes, que será la segunda generación, y estarán en ese grupo. Entonces, pues esperemos que muchas personas estén. Va a tener un horario especial, ahí en la página está 9 a 18, la verdad es que ya cambiamos el horario, va a ser de 8 a 16 horas, ese va a ser el horario para tener un poquito mayor tiempo, tanto los participantes como nosotros en ese trabajo, para que los fines de semana sean un poquito mejor aprovechados. De 8 a 16 horas, sábado y domingo, 7 meses, tercer fin de semana de mes solamente. Y arrancamos 18 y 19 de julio. Ahí pueden encontrar el temario completo y el calendario completo. Les daré información sobre otros cursos que tenemos más adelante en puerta. Por allá me pidieron el curso de Reiki en Querétaro. Ahora sí tenemos algunos participantes, entonces vamos a ver qué pasa por allá. No, son 8:25 de la noche de este 30 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Arturito, por favor.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 o visita nuestras redes sociales, Facebook, Expo Magnitud, Twitter, Expo Magnitud.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Paquetería y mensajería en México, Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México. www.magnitudradio.com.mx.
Hola, yo soy Tess Abad, angeloterapeuta, y yo soy Magnitud Radio.
Cultura, estilo, moda, buen vivir.
¿Y tú? ¿Eres Jen B?
Soy Ernie Krill. Escúchame de lunes a viernes en punto de las 13 horas por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
estamos de regreso para el segundo bloque de este programa. Y vamos a empezar ya con los temas, con el libro del doctor Jacques Martel, este gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas. Y vamos a entrar a problemas de la menstruación. Así es que, Vero, si nos puedes ayudar.
En este tema nos dice, la menstruación es una función fisiológica que se caracteriza por un flujo de sangre uterina que se presenta en la mujer no embarazada. La duración del ciclo menstrual es de 28 días, pero una duración entre 25 y 32 días también se considera normal. Los problemas relacionados con la menstruación son los siguientes: amenorrea, que quiere decir ausencia de menstruación, dolores menstruales, inflamación, dolores en los senos, dolores en la pelvis, menorragia, que es un sangrado abundante, y metrorragia, que es una hemorragia importante independiente de la menstruación. Todo problema menstrual en la mujer indica que ésta tiene dificultad para aceptar su feminidad, sobre todo después de la adolescencia. Actúa en reacción a su madre, que fue su primer modelo de mujer. Esto no quiere decir que no sea femenina, sino que le resulta poco envidiable el rol de mujer porque debe seguir demasiadas reglas. De manera inconsciente hubiera preferido ser hombre, incluso hasta el extremo de estar resentida con los que hacen cosas que ella cree no poder hacer por ser mujer. Suele esforzarse en comportarse como un hombre, pero en su inconsciente se siente culpable por ello.
Bueno, pues aquí hay todo un tema y, como decía, todo un debate, ¿no?, de las feministas sobre este punto. Yo le invitaría a que, si alguien tiene dudas sobre esto, pues vaya a consulta y trabajemos sobre su inconsciente y veremos cómo esto es lo que está en el fondo. Igual que en el fondo de muchísimas enfermedades, ¿no? Toda enfermedad, si usted, la mayoría de los pacientes llegan con la enfermedad, tú les lees la parte de la investigación sobre la raíz emocional y la van a encontrar. Les va a resonar. Entonces, esta parte, o sea, ¿qué pasa con la mujer? Vamos a ir entendiendo por qué. El pensamiento de la mujer es más complejo que el pensamiento del hombre. La mujer, en primera instancia, su primer modelo de identificación y su primer objeto de amor es la madre. Nace de una madre, y al igual que el hombre, a la primer persona a la que ama es a mamá. Esto ya da un lesbianismo congénito. O sea, ya la mujer es lesbiana de nacimiento.
De nacimiento.
Ese objeto de amor lo tiene que trasladar hacia papá.
Sí.
Tiene que aparecer papá, ¿no? A veces, si no hay papá, pues ¿a quién lo traslado? Al tío, al abuelo, ¿no?
Sí,
al hermano mayor.
Tiene que aparecer.
¿No? O sea, alguien tiene que aparecer como el rol masculino.
Sí.
Y entonces ya tiene que decir, a mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres.
Okay.
Entonces tiene que hacer ese traslado para poder cruzar por algo que se llama la etapa edípica o el complejo de Edipo, que es entre los 3 años y medio y los 5.
Ajá.
¿No? Es cuando la niña se empieza a pintar, empieza a vestirse como mamá, se quiere poner vestido, ¿no? Y empieza a comportarse como más femenina para tratar de agradarle a papá o a los hombres.
Okay.
Y empieza a buscar, ¿no?, como modelos masculinos que le guste.
Ah, muy bien.
¿Qué ve esa niña? Pues ve una relación hombre-mujer.
Hombre-mujer, sí.
Y ve un rol femenino, un rol de mamá.
Sí.
Si la niña no le gusta lo que ve, no le va a gustar ser mujer.
Ajá.
¿Qué puede ver? Pues un padre amoroso, cariñoso, una mujer que asume su rol como mujer y que está al servicio y al cuidado de sus hijos y de su marido.
Sí.
Y que la mujer no se queja, que se lleva muy bien con su marido y que es muy amada por su marido, y el marido le es fiel y está en compromiso con su familia.
Okay.
Ahí no habría hacia dónde hacerse, ¿no?
Sí.
O sea, estaría bien. Pero si yo veo un padre autoritario, dominante, impositivo, que le grita a mamá, que inclusive le puede llegar a pegar, pues entonces ya no me gusta.
Ya no me gusta ese
rol. Y el problema no es con el hombre autoritario. El problema es con la mamá que se deja.
Que se deja, claro.
O sea, donde la mujer brinca es tú, porque permites que él
te trate
así. Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque yo digo, no, pues espérate, ¿no? O sea, a mí no me gusta cómo me estás tratando.
Sí.
Y a mí no me gusta cómo estás tratando a mi mamá. ¿no? Sí. Y ahí es donde empezamos con problemas, porque decimos, no, pues yo no quiero ser mujer. Si ser mujer es someterte a los gritos
si implica
y
eso, no quiero.
Y al, uh-huh, al autoritarismo de un hombre, yo no quiero ser mujer.
Sí, claro.
Y a lo mejor yo no me vuelvo lesbiana, y a lo mejor yo puedo empezar a tener novios, pero siempre voy a sabotear la posibilidad de hacer una familia y la posibilidad, oh, de casarme. Y sí, voy a llorar y voy a sacar el violín y voy a hacer el drama diciendo, sí, que los hombres no me hacen caso y que no he tenido suerte con los hombres, pero finalmente mi inconsciente y mi energía están negando la posibilidad de hacer eso.
Oh, muy bien.
¿Qué puedo ver? Pues cosas más graves, ¿no? Hombres mantenidos. Hoy, desafortunadamente, sí, dicen, ah, pues la mujer sí, trabaja, la mujer hace todo el quehacer de la casa, la mujer tiene a los hijos, la mujer tiene a los hijos.
Es autosuficiente.
Ah, pues yo soy un hijo más.
Sí.
Yo soy un hijo más y a mí que me mantenga también. Total, ya trabaja, ¿yo para qué le doy?
Y ¿no? si puede.
Sí, hacerlo. Y si puede, puede con todo y puede conmigo. Con todo, claro. ¿No? Yo pongo el semen y ya que ya tenga los hijos y que nos mantenga a todos.
A todos.
¿No? Híjole, pues qué carga tan pesada. Sí, entonces la hija va a decir, no hombre,
yo, o sea, no quiero eso.
Yo no quiero eso. O lo peor, ¿no? O sea, sí quieren eso y entonces dicen, ah, pues las mujeres mantienen a los hombres y se empiezan a traer chavos,
sí,
que son mantenidos, ¿no? Sí, claro. Ellas pagan la cuenta, ellas los invitan, sí, ellas pagan el hotel, ellos,
sí, hasta
ellas
eso,
compran los condones, ¿no? O sea, peor tantito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué otra cosa puede ver? Padres ausentes, ¿no?
Sí, no existe la figura.
Llegan,
paterna,
no les hablan, ¿no? Las ignoran a ellas, sí, como hija, ignoran a mamá, se pone a ver la televisión, se duerme, al otro día se levanta, se baña y se va,
sí,
¿no? A veces no llega, se va de viaje mucho tiempo según de trabajo.
Sí.
Pues entonces, pues, si esos son los hombres, pues no. Entonces, todos estos modelos que se, sí, salen de lo normal,
de
pues empezamos
normales,
a tener,
sí,
problemas, ¿no?
Muy bien.
Por allá de los 60, pues empieza todo el movimiento de feminidad, del feminismo,
uh-huh,
y que no, los derechos de la mujer y la igualdad con el,
claro,
hombre.
Sí.
La famosa igualdad con el hombre fue desarrollar la masculinidad de la mujer.
Sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
No, o sea, pues no fue desarrollar la feminidad del hombre.
No, desarrollar la masculinidad.
Ahora ya
de mujer,
repente a las 7 de la mañana ves a un papá con pañalera en el metro, sí, llevando a su bebé a la guardería. Pero eso es uno en un millón,
sí,
¿no?
Sí.
Y sin embargo,
son
ves
pocos,
a millones de mujeres vestidas de ejecutivas en las empresas, ahí en Reforma, en Insurgentes,
sí,
por todos lados, trabajando.
Trabajando,
¿no?
Sí.
Y un papá por ahí perdido en el metro llevando a su bebé a la
guardería.
A la guardería. Entonces, este desarrollo, todos tenemos hombres y mujeres, tenemos masculino y femenino.
Sí, tenemos ambos.
Siempre, ¿no? El yin yang en el aspecto del género, todos tenemos, toda mujer una parte masculina, todo hombre una parte femenina.
Femenina, sí.
Pero
claro,
finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer a partir de los 60 ha desarrollado más la parte masculina.
Sí.
Y entonces el hecho de tener hijos la implica salirse del trabajo, uh-huh, de la posibilidad de un ascenso, de la posibilidad de un puesto, de la posibilidad y la libertad de viajar, de todo esto que implicaría el tener un hijo.
Sí, claro. Sí, se acaba toda esa parte.
Se acaba esa parte, sí, y entonces muchas mujeres, pues hoy las vemos, ¿no?
Sí.
Hoy vemos mujeres de 40, 50 años que ya no ejercieron su feminidad, que
sí,
se,
no,
quedaron,
no, se
trabajando,
quedaron
en una empresa, uh-huh, que son ejecutivas de alto rango, pero que están solas.
Están solas, sí, así es.
No tienen hijos, no tienen pareja, y son,
sí,
exitosas laboralmente. Entonces,
sí,
yo siempre que platico sobre este tema, hablo de revalorizar la labor de la mujer en la casa,
uh-huh,
de la labor de la mujer en el cuidado de los hijos.
Sí, que es muy importante.
Los que no tuvieron la oportunidad de tener una madre al lado, pues lo extrañamos, ¿no?
Sí, claro.
Lo extrañamos esa posibilidad de no tener una madre trabajadora 24 horas y que solamente sea un proveedor económico.
Claro.
Por circunstancias, ¿no?
Sí.
Por
sí,
las que hayan sido, ¿no? No había papá
que,
o lo que fuera. Pero
que
finalmente,
sí,
yo he conocido niños que tienen mamá de tiempo completo. Es impresionante. La gran diferencia.
Sí, hay mucha diferencia.
La gran diferencia.
Sí.
Porque ese rol de la mujer, aunque sea monótono, repetitivo y barre y plancha y
sí,
lava,
es muy importante.
Ese rol de atención, del cuidado, de los valores, es muy importante.
Sí.
Le tomé la foto de Laura este fin de semana a una niña y le dice, le dice a la mamá que te lo manden a tu correo. Le digo, ¿y tú, uh-huh, no tienes correo? Dice, sí, tiene correo, pero todo pasa primero por mi correo.
Mí.
Y yo así como decía, oh, qué control. Y en todas las mamás que estaban ahí en ese momento, eso es lo correcto. Porque sí, así estamos al pendiente de lo que está pasando en
nuestra. Estamos controlando.
Estás controlando.
Supervisando, sí, sobre
porque
todo.
Porque esa es la labor de la mamá, sí, estar claro, al pendiente de lo que pasa con los hijos.
Sí, así es.
Educar, formar.
Formar.
¿Ves Estados Unidos? Tanta delincuencia, tanta drogadicción, tantos extremos.
Sí.
Pues porque las mamás ya no existen.
Sí, ya
las
no.
Las mamás ya, el rol femenino, el rol materno ya no está
ya
presente.
Ya no está en casa.
Uh-huh. Entonces, el problema menstrual es el menor problema.
O sea, sí, es, como que es lo más chiquito.
Es el problema físico de mi rechazo a ser madre y a ser mujer.
Y a ser mujer.
El problema social, el problema psicológico, sí, para los hijos
enorme.
Es tremendo,
sí,
es tremendo. Y cada vez la sociedad está más y más desprotegida,
sí,
de
claro,
ese rol, de ese rol. Y tú lo, sí, ves, o sea, la mujer es capaz, quien están ejerciendo el rol de quitarse la boca, la comida de la boca por dársela a sus hijos.
Sí.
De no tener descanso porque los hijos están enfermos.
Sí, que ellos tengan el bienestar.
Cada vez
total.
Más te encuentras a mujeres que tienen a los hijos y ya que los cuide el hombre.
Sí, los dejan.
Yo estoy en la fiesta, yo estoy en el trabajo,
sí,
pero yo ya no asumo el rol de mujer. Entonces, todo esto se manifiesta en la menstruación. Está manifestado este desequilibrio de la feminidad, del ejercicio del rol más femenino, es lo que se manifiesta físicamente
aquí
en un problema menstrual.
Ok, muy bien. Entonces, continuamos.
Ajá.
Con tus problemas de menstruación, tu cuerpo te dice que lo que...
Sí.
Te dice que lo que decidiste en la infancia con respecto a la mujer en general no es la realidad. Esta forma de ver a la mujer te hace daño y entorpece tu felicidad. Tus reacciones en contra te producen emociones que perjudican tu paz interior. Puedes hacer lo que quieras, sobre todo ahora que cada vez más mujeres realizan actividades antes reservadas solo a los hombres. Ya no tienes que seguir las reglas aprendidas con respecto a las diferencias entre las funciones de la mujer y del hombre. En lugar de envidiarlos, te beneficiaría desearlos, pues ello te permitiría establecer una hermosa relación hombre-mujer. Aun cuando en ocasiones elijas actuar como uno de ellos, date el derecho de necesitarlos, sin llegar a ser dependiente. Si dejas de querer hacer todas las funciones del hombre, tendrás más oportunidades de dejar sitio para el hombre deseado.
Esto es algo muy importante. La, ¿sí?, mujer se queja de que el hombre no llega, pero
claro,
porque no lo dejan llegar.
Sí.
¿No?
Sí, le pone una gran barrera, ajá, ahí para que no llegue.
Elda, mi esposa, da un curso que se llama Reencuentro con tu Femineidad.
Sí.
Y ella ahí maneja que en esta parte tú, al momento de ser tan autosuficiente,
sí,
le quitas poder al hombre.
Sí, claro.
Y entonces, esa facultad que el hombre debería de tener de poder atenderte, de poder mantenerte, de poder ser responsable de su familia,
sí,
de poder de todo, en ese momento se pierde.
Sí, lo deja, dice.
Lo haces a un lado y lo minimizas y entonces le quitas, lo desempoderas, por decirlo,
sí,
de alguna,
claro,
manera, ¿no? Le quitas poder para que pueda ejercer su facultad.
Entonces, sí, claro,
él pierde. O sea, uno como hombre, y yo tuve familia y tuve hijos, y yo me acuerdo, o sea, en el momento en que ella quedó embarazada, para mí fue el día y la noche. O sea, fue un cambio radical.
Total,
y
sí, claro.
Tengo que asumir mi responsabilidad porque ahora tengo una hija a quien tengo que mantener. Esto del noviazgo después del matrimonio se acabó y ahora sí hay una familia.
Viene otra etapa.
Y ahora sí hay una responsabilidad. Entonces era salir, producir y traer dinero y empezar a,
sí,
construir, ¿no? De hecho, nos cambiamos de casa. Vivíamos al
sí,
principio, vivíamos en unos cuartos ahí muy feos. No, pues vamos a tener un departamento,
sí,
a lo mejor no de lujo en Las Lomas, ¿no? Pero un departamento ya en forma para poder darle las condiciones,
claro,
a la niña. Y entonces empezamos a construir cosas
para poder estar bien
por ella.
Uh-huh.
Y luego llegó el segundo, en fin, y bueno, ya tienes patrimonio y ya tienes un departamento,
sí, claro,
y ya tienes un coche. Pero es esa labor que uno va haciendo como,
sí,
hombre, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces es como tú como mujer le vas a quitar el poder al hombre cuando dejas de darle su lugar,
sí,
y de necesitarlo.
Claro, y lo hace a un lado, lo minimiza.
Lo minimiza,
dice, no lo
le
necesito.
Quita sus facultades, le quita su poder, y entonces el hombre se siente que ya no tiene importancia.
Sí.
Una paciente me decía que estuvo 8 años con una persona, en esos 8 años fueron novios.
Sí.
Ella compró su departamento, compró su coche, tiene su trabajo, tiene todo.
Sí, sí, sí.
Y entonces al final cuando ella lo enfrenta dice, bueno, ya llevamos 8 años, ya vamos a casarnos. Dice, no, ¿cómo? O sea,
¿qué?
Ya tienes todo resuelto, yo ya qué te voy a poder dar.
¿Qué te voy a ofrecer?
¿Qué te voy a poder dar si ya tienes todo, ¿no? Ya tienes casa.
Tienes todo resuelto.
Tienes todo resuelto, ¿no? Pues yo ya no tengo ninguna función aquí.
¿Como para qué, no?
Y él se dio la vuelta y se fue. Claro, lo odia y lo maldice y todo.
Sí, claro.
Pero esto le quita. Él a lo mejor en esos mismos 8 años debió de haber hecho otras cosas.
Claro, también. ¿No?
Debió de haber crecido y debió de haber hecho patrimonio. También. Entonces tu patrimonio y el mío, ¿no?
Claro, los
pero
juntamos.
Pero finalmente él se sintió menos que ella.
Sí, claro. Dijo, no, mejor me voy.
Y entonces, ¿en cuántas situaciones están así? Sí, y entonces yo algo que siempre también a los pacientes les digo, o sea, asuma la responsabilidad. Si van a tener un hijo en estas condiciones, claro, de que no hay una pareja, tomen en cuenta que son 25 años. 25 años no solamente de producir dinero para ellos,
no,
sino también de educación,
de formación,
de valores, y que tienes que asumir la responsabilidad. Antes eso no se cuestionaba, la mujer pues tenía hijos y ahí estaba la familia y había otras mujeres ahí con sus hijos y entre todos
se
educaban, ¿no?
Se
hacía el trabajo entre todos. Uh-huh. Y los hombres afuera trabajando, también emborrachándose y también
de
en
todo,
el.
Pero
en,
eran proveedores.
Pero eran proveedores, sí, ¿no? Pero hoy ha cambiado todo esto.
Sí. También es posible que tus problemas provengan de creencias populares transmitidas por tu familia. Quizá te hicieron creer cuando eras niña que menstruar era vergonzoso, pecaminoso, una enfermedad, sucio, etcétera. ¿Aprendiste que era normal tener problemas durante la menstruación? Si fue así, te corresponde revisar tus creencias sobre este tema y aceptar que la menstruación es una función no dolorosa, completamente natural y necesaria para la mujer.
¿Cuánto de ese rechazo de los ay, nació mujer?
Sí,
¿no?
Sí, de ahí de entrada el papá dice, hay otra mujer.
Otra vieja. ¿No? Sí. Una paciente me decía, carne para los leones, que el papá le decía eso, carne para los leones.
Carne para los leones. Sí,
entonces, pues desde ahí, ¿no? Ya te estás devaluando, papá,
devaluando,
pues tú misma te vas a devaluar, ¿no? Vas a devaluar tu... Pues,
sí, tu
ahora
feminidad.
Sí que eres mujer cada 28 días, ¿no?
Exacto.
Te recuerdan que eres mujer.
Que eres mujer.
Entonces, pues eso duele, ¿no?
Sí, claro. Okay. Las menstruaciones son el flujo por la vagina de sangre procedente de la mucosa uterina. Se producen periódicamente en una mujer no embarazada entre la pubertad y la menopausia. Los dolores menstruales pueden estar vinculados a culpabilidad e ira. Estos sentimientos pueden hallar su fuente en una experiencia en la cual estuve abusada sexualmente, sobre todo antes de la pubertad. Si tengo la sensación también que mis padres están decepcionados por haber dado a luz una niña, podré hacerlo todo para tener el aspecto de un niño y así ser amada de mis padres. Inconscientemente puede que retrase o haga parar mis menstruaciones. Rehuso mi feminidad y puede que también mi sexualidad, creyendo que es sucio o pecado porque es la pérdida de sangre, vinculada a la pérdida de alegría, que indica generalmente si estoy embarazada o no.
Fíjate, aquí me cayó un 20, ¿no? O sea, dejo de estar triste, sí, o sea, dejo de sangrar,
dejo de estar triste,
porque ya estoy embarazada, estoy feliz.
Exacto.
O sea, es como si yo estuviera, ya no pierdo sangre porque estoy feliz, estoy siendo madre.
Sí, así,
¿no?
Es.
Y pues, ¿cuántas mujeres pierden ya esa posibilidad de ser madres, ¿no?
Bastantes. Esta decepción de no estar embarazada procede de la memoria inclusa, la de la especie, que quiere que esté hecha para la procreación que garantiza su supervivencia.
Bueno, esto ya estamos hablando pues de las raíces más animales, podríamos decir así.
Claro.
O sea, la mujer está hecha para tener hijos,
para la procreación
y para que la especie se perpetúe.
Exacto.
Ahora no, somos 6,000,000,000, hay que tener menos hijos, ¿no? Y ahí le estamos dando, ¿no? A veces pues que viva más esta obsesión de la medicina alópata de hacer que los seres humanos vivamos más.
Así es.
Pues sí, y ahí están los resultados. Vivimos más, somos más y estamos acabando con el planeta,
hacemos, ¿no?
¿Ahora qué hacemos? Y ahora dile a la mujer, no, ahora no ejerzas el rol que tiene
el
la naturaleza tuyo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues qué grave, ¿no?
Sí, muy fuerte.
Yo no digo que todo el mundo se muera a los 40, pero pues sí está como difícil, ¿no?
Sí. Así, las pérdidas de sangre relacionadas desde una perspectiva metafísica con la pérdida de alegría me indican en cierta medida mi pena, incluso inconsciente, de no haber estado embarazada, vinculada a mi programación genética para la preservación de la especie. Si mis pérdidas salen de mi normalidad, es decir, que disminuyen, pudiendo incluso ir hasta parar menstruaciones, o si al contrario aumentan, debo entonces comprobar uno u otro de los aspectos mencionados anteriormente que pueda vivir en mi vida y que explicaría este cambio. Cuanto más acepte que se trata sencillamente de una respuesta de mi cuerpo a una programación, más este periodo se desarrollará en armonía. Debo aceptar que siendo mujer he de vivir en armonía con este cuerpo que funciona según ciclos.
Ok. Entonces, pues esto es muy importante porque de alguna manera es permitir que las cosas funcionen, permitir que el rol de la mujer funcione adecuadamente y puedas ejercer ese rol de manera correcta y de manera perfecta y que puedas ir viviendo, ¿no? Vean aquí, este último texto que nos acaba de ayudar Verónica es el texto del doctor Jacques Martel y es, agrega varias cosas muy interesantes, ¿no? Como esto de ver la menstruación como algo sucio o como un pecado, ¿no?
Sí.
Entonces, hemos hecho pecaminosa todo el aspecto sexual y entre ellos la parte de la menstruación, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí hay como muchos enredos y cada persona, cada paciente es un caso particular. Algo que les quería comentar en ese sentido, o sea, no podemos hablar de generalidades. Aquí hablamos como así en el texto, como de generalidades, pero la psicología no parte así. La psicología utiliza un método que es el método inductivo. Si tú estás en un laboratorio, sumas A más B y te da C.
Sí,
y siempre que lo sumes A más B te va a dar C. Aquí no, aquí es tú tienes problemas en la menstruación, necesitamos entrar a tu historia para ver qué es lo que te pasó y por qué traes ese problema en la menstruación.
Okay.
No es así de sí, tuve un papá así más una mamá así, me va a dar esto, sino qué te pasó a ti en tu historia para que tú entiendas lo que te pasó y entonces comprendas por qué tienes ese resultado.
Okay.
¿No? Porque uno puede, y sí, es inconsciente lo que decía. No es que yo no tengo problemas, yo me llevo muy bien con mi mamá, eso no es cierto. No, pues no lo niegues. Abre tu posibilidad de escucharte.
De escucharte y a ver qué hay por ahí adentro.
Escucharte y permítame ponerte un espejo para que veas lo que no estás viendo.
Sí, claro.
Porque uno no se ve. Uno tiene un inconsciente muy traicionero. Mucha gente tiene eso.
Sí,
muy bien.
Así es.
Pues vamos a comentar un poquito más antes de seguir adelante con el resto de los temas. Ya vamos a terminar nuestro segundo bloque. Me pidieron también un curso de formación en sanación con rosas allá en Querétaro. Entonces, pues vamos a iniciar 25 y 26 de julio. El curso es el cuarto fin de semana de mes, de este mes de julio que empieza mañana. Entonces, por favor, si están interesados, pues yo vamos a poner alguna fecha límite y vamos a hacer alguna promoción para quienes se inscriban, para que puedan estar por allá 25 y 26 de julio. Visiten la página, ahí voy a poner la promoción, déjenme ver qué se me ocurre para que podamos movilizar esto y tratar de formar un curso de sanación con rosas. No, perdón, ya me hice bolas. ¿Ya ven? Ya estoy haciéndome bola. El curso de formación de sanación con rosas lo va a dar la maestra Elda. Es 25 y 26 de julio. Ese grupo ya tiene candidatos inscritos. Terminó la primera generación este fin de semana pasado. Fue muy, muy, muy emocionante porque había una participante que estaba embarazada y pues no sabían si llegaba a la última sesión.
Última.
Y llegó, ¿no? Muchas felicidades a Alejandra, tuvo su bebé, terminó el curso, a las 3 de la mañana empezó trabajo de parto y al otro día tuvo a su
rápido
bebé.
Rápido ya.
Rapidísimo, ¿no? Y en condiciones muy diferentes porque todo el proceso la llevó a un parto natural, en agua, ¿no?
Ay, qué
cuando
bonito.
El primer bebé fue cesárea, ¿no? Inducida. Entonces, cuando va con el ginecólogo, dice, no, te probamos tu cesárea y además te ligamos para que tu siguiente embarazo ya sea in vitro y ya no tengas que estar padeciendo, ¿no? Y la otra así como, ¿y de veras quiero eso? No, yo quiero algo natural.
¿No?
Muy padre, muy bonito, muchas felicidades Alejandra, qué bueno. Y bueno, termina esa generación, la primera generación de sanación con rosas de la Casa de la Virgen en Querétaro. Y bueno, ahora viene 25 y 26 de julio, la segunda generación, y esperemos que puedan estar por ahí para que podamos participar en ese curso y poder estar con la maestra Elda Salvador, quien es quien imparte. Va a trabajar lo que es el cuarto fin de semana de mes. El sábado trabaja de 12 a 8 y el domingo trabaja de 9 a 6. Un fin de semana mes, el mes, el cuarto. Son 18 meses de formación en el primer grado, en el primer nivel. Y arrancamos en el mes de julio. Si alguien está interesado, pues adelante, para que podamos inscribirlos, ¿sí? Y pues son las 9:55 de la noche de este 30 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Arturito.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 o visita nuestras redes sociales, Facebook, Expo Magnitud, Twitter, Expo Magnitud.
Un pedacito de cielo en tu boca informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente. www.magnitudradio.com.mx.
Hola, soy Eduardo Blanquet y yo soy Magnitud Radio.
El visitante. Cosas que a nadie le importan. Los años maravillosos. El dato mundano, tarot de la semana, entrevistas, invitados y más. Alitas para los cuates con Gaby Pelayo. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
De regreso, queridos amigos, para continuar con nuestro tercer bloque del programa del día de hoy, y pues vamos a trabajar lo que es amenorrea. Fíjate, aquí vienen muchas cosas que yo había comentado, sí, pero si gustas, a ver, por favor, amenorrea.
Dice, la amenorrea es la ausencia o supresión de las reglas en la mujer, comúnmente llamadas menstruaciones. La amenorrea, que se produce cuando la mujer está en edad de tener sus reglas, puede estar vinculada al rechazo de la feminidad o a los inconvenientes de ser una mujer.
O sea, yo no menstruo, entonces sí, pues ya no tengo esa, no ni tengo cólico, ese ni molestias, ni me ensucio, ni nada.
Así. A culpabilidad, pudiendo proceder de las palabras y acciones de la pareja sexual. A sentimientos.
A ver, aquí está muy interesante, sí, ¿no? Porque luego el hombre dice, no, es que estoy menstruando, ay, tú y tus días, ¿no? Sí. Yo tengo ganas ahorita y tú
y
no
tú
puedes.
Con tus cosas.
Ajá, ¿no?
Sí, a sentimientos vividos durante ciertas reglas. La mujer vive cierto temor, una dolencia o culpabilidad. Para remediar a esto, se programa mentalmente y hace cesar sus reglas, rechazando la vida, decidiendo cesar de procrear.
Fíjense, aquí la gente dirá, ay, eso no es cierto, eso sí, no se puede.
Pero sí, sí hay casos.
O sea, yo puedo negar que sí tenga menstruación, y yo puedo, lo que ya habíamos trabajado en los programas, o sea, yo puedo elegir el género de mis hijos.
Sí.
Si quiero, tengo un caso de una madre, que su madre es súper estricta y tiene sí mucho odio reprimido contra ella. Entonces, cuando ella se case, que yo no tenga mujeres porque yo no quiero ser como mi mamá fue conmigo. Y tiene sí tiene tres hombres.
Quieren evitar, sí, claro.
Entonces, no solamente puedes parar la menstruación, sino puedes elegir el género. ¿Qué al azar y ahí a ver quién se mete y que si no es el cromosoma X o el Y. Sí, pero el óvulo está diciendo, sí, yo no claro quiero cromosomas X, quiero puras Y.
Quiero puras Y.
Y entonces entran las Y, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está seleccionando.
Exactamente, sí.
Okay.
Rehuso quizás vivir lo que mi madre ya vivió con relación a mi padre, y rehuso servir inconscientemente de genética, instrumento de reproducción en mi actual relación.
Fíjate, y eso que sí, yo creo que muchos hombres envidiamos eso.
Sí, claro,
¿no? O sea, la posibilidad de dar vida.
Exactamente.
Ese es sí el don maravilloso que Dios le da a la mujer, de poder
de generar
dar
una vida.
O sea, un ser humano que veas parado estuvo en un vientre materno, y eso no estuvo en un vientre paterno.
No, todos estuvo en un vientre
todos
materno,
todos los seres humanos, todos. 6,000,000,000 estuvimos algún momento, ¿sí?, adentro del vientre de una madre. Y entonces tú como mujer tienes esa gran capacidad de dar vida.
Exactamente,
¿no? Yo tengo mis plantitas, sí, sí, y me pongo muy feliz y mando fotos ahí de que están muy bellas. Pero finalmente es como sacar esa capacidad de,
exacto,
crear vida.
De crear vida.
Porque sí no tienes como hombre la capacidad de hacerlo de manera natural como la mujer.
Así es. Ok, dicen, instrumento de reproducción en mi actual relación, porque recuerdo el dolor que sentía al ver a mi madre triste en su relación amorosa. Rehuso vivir esta experiencia. La mujer tiene un gran interés en aceptar al nivel del corazón a su pareja y hacerle confianza, sobre todo si el hombre está muy abierto a la mujer a quien ama. Uh-huh. Sí, esto es todo lo que se refiere a amenorrea.
Amenorrea, ¿sí? Y aquí es como, o sea, en este empoderamiento del hombre, cuando tiene una mujer a su lado y cuando tiene una familia a su lado, sí, cómo la mujer lo ha ido devaluando,
sí,
le ha ido
bastante,
quitando esa capacidad, ¿no? Y aquí dice, bueno, dejar que el hombre te cuide, ¿no? Y la mujer se siente mal por depender, por ser alguien que está ahí al lado de
dependiendo de un hombre.
De un hombre. Uh-huh. Y qué importante es eso, ¿no? Qué claro importante es el orden natural de las cosas.
Sí, claro.
¿No? Ese hombre que salía a cazar al mamut y traía los huesos, la carne y la piel, ¿no? Y la mujer cosechando lo que podía
lo
en
que
su
podía
casa, en su terreno, con sus hijos ahí cuidándolo.
Exactamente.
Ese orden se fue, no, se fue perdiendo en las últimas décadas, y cómo estamos pues realmente cayendo en situaciones poco naturales, en todos los aspectos.
Sí,
¿no?
En todos. Entonces,
pero en este aspecto y lo que afecta a la familia.
Así ¿no? es. Okay. Bueno, continuamos con el de menorragias.
Ajá.
La menorragia es la exageración del flujo menstrual en cantidad y duración. Sucede frecuentemente en las mujeres que usan dispositivos anticonceptivos intrauterinos. El hecho de perder mucha sangre se relaciona con la pérdida de alegría en la vida. Si el flujo abundante se manifiesta después de la colocación del dispositivo, la mujer con este problema recibe el mensaje de que siente dolor por el hecho de impedir un embarazo.
Aquí habría que explicar un poquito cómo funcionan los DIUs, los dispositivos intrauterinos. No sé si todo el auditorio lo conozca. ¿No? O sea, a través del cuello de la matriz se introduce un tubito en donde adentro va el dispositivo. Normalmente es la T de cobre.
La T de cobre.
Que es el más fácil de introducir y el más común. Entra en el tubito, se saca el tubito y entonces expande la T de cobre.
Sí.
Lo que hace es cambiar el pH y irritar el útero.
Ajá. Sí,
entonces se queda con unos hilos hacia la vagina para que en cualquier momento pueda ser retirado. Pero lo que está haciendo es no crear condiciones en la matriz para que el óvulo pueda llegar a ese lugar y estar preparado para que pueda ser fecundado.
Así es.
La está irritando constantemente la cavidad de la matriz. Y entonces, aunque el óvulo no se termina de adherir y aunque lleguen los espermas, pues el óvulo no está bien para que pueda ser fecundado. Entonces, en la siguiente menstruación vuelve a salir.
Claro.
Pero aquí lo está asociando, estamos hablando aquí de quien hizo el agregado a los textos del doctor Jazz Martel, lo está asociando como a que yo tengo mucha menstruación, mucho sangrado, porque me siento triste de no poder ser madre.
Sí, okay, perfecto. Desea tener un hijo, pero se deja llevar por sus temores o por alguna influencia externa. Si la exageración del flujo menstrual no tiene nada que ver con un dispositivo, entonces veamos problemas de la menstruación, que ya lo vimos anteriormente.
Ajá.
Dedica un tiempo a averiguar qué podría suceder de desagradable o difícil si te permitieras tener un hijo. Después pregúntate si ello responde a la realidad o si tienes una imaginación demasiado fértil, o incluso si te dejas influenciar demasiado por los demás. Si realmente no te puedes permitir el hecho de tener un hijo ahora, concédete el derecho de posponer ese proyecto para más tarde sin sentirte culpable.
Uh-huh. Y entonces aquí todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de yo estoy sangrando uh-huh. para que no haya posibilidad de que yo esté embarazada.
Okay.
¿No? Inclusive siempre que hay un aborto, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que pasa primero? Pues hay un sangrado,
uh-huh.
¿no? O sea, estoy embarazada y puedo ya ir en el segundo, en el tercer mes y de repente hay un sangrado. Se va a ir, ¿no? Se va a ir ahí, es peligro, ¿no?
Se va a terminar esa posibilidad.
Va a haber un aborto espontáneo,
ajá,
¿no?
Sí. Las menorragias
ya es texto del doctor Jack Martel.
Sí, ya es del libro. Las menorragias son el aumento anormal de la abundancia y de la duración de las reglas, pudiendo ser causada por la presencia de un fibroma uterino. Están vinculadas a la no aceptación de tener hijos o a grandes pérdidas de alegría frente al hecho de que no quiero procrear, bien porque soy estéril o porque uso un medio contraceptivo para evitar estar embarazada.
Okay. Entonces, fíjense, o sea, también si yo soy infértil, es mentalmente yo estoy bloqueando
mi posibilidad.
Entonces tengo menstruaciones abundantes justo porque es la pérdida, la felicidad de ser madre.
Maestro, y aquí en esta parte, si por ejemplo una mujer ya tuve hijos, no negué mi parte de ser madre y continúo con esos sangrados abundantes, ¿a qué se podría estar relacionado?
O sea, puede estar relacionado a fibromas o a miomas.
Ajá.
Y podría estar relacionado a que a hijos que no se dieron.
Ah, okay.
Lo que decíamos al principio del programa, o sea, una mujer, no sé si lo dijimos al aire o lo comentamos.
Creo que lo comentamos. Sí.
Yo te comentaba, o sea, una mujer en la antigüedad tenía 8, 10 hijos, 12 hijos.
Sí.
Entonces, de su etapa fértil, de los 20 a los 40, cuánto tiempo estaba menstruando.
Sí, claro.
Estaba la mayor parte del tiempo estaba embarazada o estaba lactando. Y si estaba lactando tampoco había menstruación.
Sí, no sé.
¿No?
Se
o sea, detiene. Realmente, pues compraba a lo mejor dos cajas de toallas sanitarias para toda su vida.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque realmente todo el tiempo estaba embarazado, estaba lactando y la lactancia, que debe de ser a 2 años, pues cuando menos el primer año no tienes menstruación todavía hasta que ya disminuye la succión, ¿no?
Así es.
Entonces aquí, pues lo que va pasando es que una mujer va teniendo mayor cantidad de problemas con la menstruación porque está mayor tiempo con ella, ¿no? Está más tiempo menstruando y está más tiempo viviendo esa experiencia. Okay. Entonces, si yo pasa, o sea, yo tuve 2 hijos entre los 20 y los 30 años.
Sí.
Pero inconscientemente yo digo, híjole, a mí me hubiera gustado tener 10
otro
o
más.
Tener 8 o tener 5, sí. ¿No? Y entonces qué empiezo a generar miomas, fibromas internos. Vaya. Y entonces eso empieza a generar
sangrados abundantes.
Y entonces el sangrado está llorando tu útero porque no pudo dar a luz a una mayor de hijos.
Qué interesante.
Sí, es una óptica completamente diferente.
Sí, claro.
Entonces, pues es claro, o sea, tú dile a un hombre, ¿sabes qué? Yo quiero tener 10 hijos, pues da la vuelta y
no,
se va.
No, pues espanta, ¿no? Y corre.
Sí, corre. ¿Por qué? Pues porque hoy son colegiaturas de quién sabe cuánto dinero. O sea, realmente un hombre en esta, o una familia, la mujer o el hombre.
Sí, en general.
En este momento, con las condiciones como están, generar una familia de 10 hijos, pues no, sabe que no va a haber condiciones para
hacerlo.
Sí,
ya no hay las condiciones.
Antes, pues los hijos iban a la escuela pública y comían lo que hubiera, ¿no?
Sí.
Pero ya no. Pero entonces, ¿qué le pasa a las mujeres que realmente sueñan con ser madres de hijos, de muchos hijos?
De muchos hijos.
Pues entonces lloran a través del sangrado uterino.
Ah, muy bien. Ok. Bueno, pues vamos al siguiente tema, que es síndrome premenstrual. Se observa el síndrome premenstrual durante el periodo que precede las menstruaciones. Se traduce por nerviosidad, dolores de espalda, de cabeza o de vientre. Esto se debe a un desequilibrio hormonal. Es el proceso de rechazo y de culpabilidad que empieza a aflorar. El periodo menstrual es para la mujer el recuerdo de que está viviendo en un universo dominado por los hombres. Esto indica, pues, cómo el síndrome premenstrual trae situaciones que me incitan a preguntarme sobre mi percepción como mujer, en mi relación con mi feminidad, sobre todo si quiero tener éxito en una carrera profesional. Puedo estar turbada, confusa y me dejo influenciar por los estereotipos impuestos por la sociedad. Me amo y me acepto tal como soy y dejo sitio a la evolución.
Ok, ¿sí? Muy bien. Entonces, volvemos a ver esta parte como un desequilibrio.
Sí.
¿No? Cuando la adolescente empieza a tener la posibilidad de ser madre y de ser mujer, pues empieza a caer en esta parte de, híjole, no quiero, no me gusta, ¿no?
Sí, de a negarla, ¿no?
Así
a
es.
Negar esta
bueno,
parte.
Y te preguntaba en el receso, ¿cómo ve la
tanatología?
La tanatología, esta parte.
Bueno, pues esta yo la relacioné con esa parte que habla de mi relación con mamá. Y le comentaba hace un momento que viene esa parte que yo como por ser mi mamá no me atrevo a juzgarla o no me atrevo a decir que tengo algún problema con ella. Entonces aparece una culpa de cuando yo me atrevo a decirlo a lo mejor internamente hacia adentro de mí y digo, tengo este problema con mi mamá o no me gusta esta parte de ella, pero no me atrevo a externarla. ¿Por qué? Porque viene la culpa. Porque ¿cómo puedo yo reprochar algo a mamá? Si mamá debe de ser lo máximo, debe de ser mi ideal a seguir, debe de ser, o sea, todo, no tiene errores, no puedo juzgarla porque es mi madre. Inclusive hay muchos dichos que dicen, no, pues aguanta porque es tu madre y ella es todo. Y no la puedes juzgar, no le puedes recriminar, nada. Entonces se relaciona en esta parte de la culpa y vienen muchos duelos. Hay muchas personas que se acercan con este tipo de duelos en relación con mamá que no pueden superarlo o ni siquiera a veces se dan cuenta. Es algo a manera inconsciente, que vienen varios duelos por X situaciones y viene que la raíz es la relación con mamá, que es la principal que tenemos en cuanto nacemos, es la primera relación que tenemos, que es con mamá principalmente. Y ahí es donde se puede relacionar.
Fíjate qué interesante también, ahí está vinculado, ¿no?
Vinculado.
Y yo le vería también esto, ¿no? O sea, cada menstruación es un hijo muerto.
Sí, así es.
O sea, cada mes que tú menstruas es un hijo que no se dio, un embarazo que no se hizo. Entonces también podríamos ver esto, ¿no? Como, como el llanto, ¿no? Como el llanto de la madre por no lo haberse logrado
ser madre. Okay. Sí, claro. Viene esta parte. Bueno, vamos con esta parte de metrorragias. Las metrorragias son hemorragias uterinas que ocurren fuera de los periodos de menstruación. Aquí nos recomienda ver la parte de hemorragia o si el origen es endometrial, ver endometriosis.
Bueno, aquí yo los recomendaría que viéramos. Vimos un programa de sangre en donde vimos hemorragia, lo pueden buscar en la página de internet. Y vimos miomas que también pueden estar relacionados con las metrorragias. Pero vámonos a endometriosis, vamos a ver qué nos dice. Es un chorro. Vamos a ver, tenemos 5 minutos.
A ver, espérenme porque ahora ya me trabé aquí.
Endometriosis, yo te ayudo. Dice, la endometriosis es una afección ginecológica muy frecuente en la mujer. Se caracteriza por la presencia anormal de mucosa uterina en el aparato genital en lugares no habituales. Esta mucosa parece un verdadero útero en miniatura. ¿Sí? Entonces, la endometriosis es el endometrio, es la capa que recubre al útero, recubre varios órganos, pero en este caso al útero, y ahí se empieza a formar como un útero dentro del otro útero, o alrededor del otro útero más bien, ¿no? Dice, el bloqueo emocional más fuerte en esta enfermedad es no poder concebir. La mujer que la padece es en general del tipo que lo dirige todo, muy capaz de concebir en otras áreas, o sea, muy masculina.
Muy masculina.
Quiere tener un hijo, aun cuando tiene mucho miedo de las consecuencias del parto, por ejemplo, morir o sufrir mucho como su madre. Este miedo es lo suficientemente grande como para bloquear su deseo de tener un hijo. Incluso he visto casos en los que el miedo a dar a luz proviene de una vida anterior. El mensaje que, porque en una vida anterior pudieron haber perdido a su hijo. Ajá. O pudieron, se los pudieron haber matado. Entonces, pues no, ya no quiero volver a tener hijos, ¿no?
Okay.
¿Ya?
Sí.
Okay.
¿En dónde nos quedamos?
El mensaje que recibes.
El mensaje que recibes con esta enfermedad es que te des cuenta de que la creencia que albergas, que todo parto es necesariamente laborioso y peligroso, es lo suficientemente fuerte como para crear un obstáculo físico que te impide quedar embarazada. Es interesante comprobar que esta enfermedad crea la apariencia de otro útero. Este es un indicio muy claro de hasta qué punto quieres tener un hijo. Tienes incluso un útero extra. También he podido observar que la creencia de la mayoría de las mujeres que presentan endometriosis se relaciona principalmente con el parto y no con sus consecuencias, es decir, con tener que hacerse cargo de la educación de un hijo. Durante mucho tiempo creíste que el parto te daba miedo. Ahora tienes derecho a satisfacer tu enorme deseo de ser madre. Además, concédete el derecho de no ser invencible, de ser derrotada a veces en tus creaciones o cuando quieres empezar nuevos proyectos.
Ok, fíjate, ¿no? O sea, cómo puede estar nada más en el miedo al dolor.
Al dolor, exacto.
Porque se asocia mucho. El parto psicoprofiláctico, ¿no?
Sí.
Es justamente el entrenamiento de la mujer, de la madre, para que el parto sea un parto sin dolor.
Para que el parto sea sin dolor, sí.
¿No? ¿Por qué hay dolor? Porque tensamos. Vino la contracción, nosotros tensamos el cuerpo, exacto, y entonces se genera un dolor.
Así es.
Entonces es enseñarle a la mujer a que viene la contracción y viene una relajación del cuerpo.
Del cuerpo,
y entonces, y es facilitar, es entrenar.
Ajá,
¿no?
Sí.
Tú, la mujer hace ejercicios durante todo el parto porque, pues, normalmente, ¿qué le dicen a la mujer? Que cierre las piernas.
Sí, exacto.
Y en el parto las tiene que abrir.
Así es.
Y tiene que salir alguien de ahí. Y normalmente sus músculos están hechos para que las rodillas estén juntas.
Sí.
Entonces, se hacen ejercicios para que las caderas vayan teniendo mayor elasticidad.
Elasticidad, claro.
Y la parte de la pelvis se vaya dilatando. Y
así
entonces
es.
Sea más fácil la salida del bebé. Y esto se da en el parto psicoprofiláctico. Son cursos que se toman estando embarazada la mujer.
Sí.
Y duran más o menos 5 meses.
Sí,
entonces, 5 o 6 meses. Y entonces se está entrenando. El hombre, la pareja, participa en el embarazo.
Sí.
Y entonces...
Bien.
se entrena, ¿no? Se entrena el proceso para que el hombre esté presente.
Así es.
Mi segundo hijo a mí me tocó. Sí, sí, sí.
Me tocó ver el parto.
Sí, pues tomamos el curso. El primero lo tomamos, pero no pudo voltear. Venía sentada, entonces tuvo que ser cesárea.
Cesárea.
Y fue cesárea programada porque ella tenía útero bidelfo, que es doble útero.
Ah, ok.
¿No? Entonces, eso no lo sabía, pero sí se vio que la niña estaba muy apretada. De hecho, nació con la nariz pegada de lado. A los pocos días se le enderezó. Pero después hubo que operarle el cartílago porque lo tenía chueco. Tenía tapada una fosa nasal, me parece que la izquierda. Bueno, no completamente, pero sí un poco más obstruida. Entonces, el cirujano plástico tuvo que alinear. Pero el segundo ya tuvo más cavidad, sí se alcanzó a voltear y sí hubo trabajo de parto, que duró 2 días.
Se rompió la fuente
y duró 2 días
dos
el trabajo
días
de parto.
Trabajo.
Pero ahí ya pudimos, entonces llegamos al hospital ya casi en el último momento. Y el niño nació en el coche. Nació en una Brasilia.
Fue rapidísimo ahí ya.
Sí, 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 teníamos una Brasilia en ese entonces y entonces llegamos al estacionamiento ya con la fuente rota y ella ya coronando.
Ya, sí.
Y entonces pues ya nada más entré, salieron, pusieron campos estériles y ahí nació. Entonces ya este tipo de partos pues ya facilita el embarazo.
Sí, claro.
Y facilita el parto
y
facilita la participación del papá.
Sí, así
¿no?
es.
Entonces pues yo creo que hay que cambiar estos conceptos si este fuese el origen.
Así ¿okay? es.
¿Qué dice el doctor Jacques Martel?
El doctor Jacques Martel nos dice, la endometriosis es la formación de fragmentos de mucosas en el exterior de la pared uterina. Se vincula con el rechazo inconsciente de la maternidad. Me hacen temer mis aspiraciones y mi vida de pareja que un niño lo cambie todo en mi vida. Dudo de mis capacidades de ser una buena madre. También puede suceder que no acepte el mundo en el cual vivo. Si no acepto este mundo, ¿cómo puedo traer al mundo a otro ser? Sin embargo, incluso antes de nacer, elegí venir a este mundo. Tomo conciencia de la relación entre mis temores, mis dudas, mi incertidumbre y la situación que vivo y acepto expresar abiertamente lo que siento.
Entonces, igual que en los otros casos, se necesita un trabajo de psicoterapia en donde la mujer puede entender qué le está pasando y poder facilitar este proceso.
Así es.
¿No?
¿Sí?
Entonces, pues ahí es donde podemos trabajar.
Que identifique, ¿no?
Que identifique la causa emocional en cada caso en particular de lo que está ahí presente.
Así
y ahora
es.
Sí, el comentario iba sobre el diplomado de Flores de Bach y elixires aztecas para la ciudad de Querétaro. Sé que muchas personas me están reclamando que qué onda con México, que qué pasó, que puro Querétaro y Querétaro. Perdón. Me he emocionado mucho con Querétaro, pero también tenemos una circunstancia aquí en la Ciudad de México. Recuerden que estamos cambiando de ubicación. Este proceso no ha sido sencillo. Ya llevamos... pues ya casi un año, en septiembre cumpliríamos un año, pero ya está casi por resolverse, ya les daré la noticia de la nueva ubicación, ya los invitaré a la inauguración, vamos a hacer ahí algunas jornadas de sanación para la inauguración, y entonces vamos a empezar a hacer actividades aquí en la Ciudad de México, ¿no? De todas maneras seguimos avanzando, seguimos abriendo cursos y demás, pero yo sé que a lo mejor quieren algunas actividades como estas para la Ciudad de México, pero las vamos a tener, no se apuren. Vamos a tener noticias más pronto de lo que ustedes se imaginen. Pero en Querétaro nos pidieron un curso de flores de Bach y elixires aztecas. Las flores de Bach son... Bach era un biólogo inglés que descubre que las flores tienen energía y que si tú las sacas esa energía a través de un procedimiento y la integras al brandy y al agua, al dárselo a una persona, esa energía puede ayudarlo a solucionar problemas emocionales. Pero también dice que se tienen que hacer el trabajo a nivel mundial con las flores endémicas de cada región, que las flores de Inglaterra, que era su lugar original de él, pues no podían ser las que se dieran en todo el mundo. Entonces se han desarrollado varios sistemas florales, flores de California, flores del Mediterráneo, flores de la Patagonia. En México, dos sistemas florales que yo conozco, que son elixires aztecas y flores de Xochimilco. Y elixires aztecas fue elaborado por una psicóloga, fue creado por una psicóloga que se llama Alejandra Valdés, ella es argentina, participó en la creación del sistema floral de flores de la Patagonia y ahora creó el sistema de elixires aztecas. Y entonces, bueno, pues es el que vamos a impartir, va a ser para el 8 y 9 de agosto, segundo fin de semana de mes, un fin de semana al mes, de 2 a 8 y de 10 a 4. Ese va a ser el horario que vamos a tener y el pago mensual es de $1,400. Entonces, por favor, si les interesa, pues mándenme un correíto, un WhatsApp ahí con la información y para irlos tomando en cuenta para que podamos programar nuestro curso para ese fin de semana, ¿ok? Y y bueno, también les comento, por si alguien aquí en del auditorio está interesado, hay algunos alumnos que se quedaron inconclusos en su maestría, algunos en segundo, o sea, tomaron primero y iban a tomar segundo, y otros terminaron segundo y iban a tomar tercero, y por circunstancias de su vida personal ya no lo pudieron hacer. Entonces me están pidiendo dar continuidad a eso. Entonces, si hay alguien que esté interesado, pues también informe para que podamos organizar un curso con para ellos y poder terminar el tercero y el cuarto grado, o desde el segundo, y entonces poder hacer un cierre en ese sentido. Okay. Verónica, ¿en dónde pueden localizar para alguna terapia también de tanatología?
Bueno, me encuentran por mi WhatsApp 55-3245-2082 o bien a través de mi página por Facebook, Terapia Tanatológica. Cualquier duda, información, ahí me pueden encontrar.
Perfecto, muy bien. Okay. Bueno, pues adelante, ahí tenemos los datos para que puedan también contactar con Vero. Pues son las 9:25 de la noche de este 30 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y continuamos. Adelante, Arturito.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 o visita nuestras redes sociales, Facebook, Expo Magnitud, Twitter, Expo Magnitud.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México. www.magnitudradio.com.mx.
Hola, yo soy Guadalupe Montaño y yo soy Magnitud Radio.
La Hora del Café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Cuarto bloque con nuestra meditación, y pues le vamos a pedir a Arturito que nos dé entrada a esta meditación, a ver qué nos deparan nuestros seres de luz para este tema del día de hoy. Adelante, por favor. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Expande todas y cada una de las células de tu cuerpo. Dilata todo tu ser. Conviértete en luz, luz y más luz. Contacta con el centro luminoso de la Tierra y siente cómo la energía del centro luminoso de la Tierra y tu energía se funden. Contacta con el centro luminoso del universo de universos y siente cómo la energía del centro luminoso del universo de universos se expande y se funde con la tuya. Quedas envuelta, envuelto en esta energía. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece y que seas capaz de poder armonizar tu relación con tu ser mujer, con tu ser madre. Que así sea, así es, hecho está. Visualízate en el interior de una esfera. Esa esfera es el útero materno. Tú flotas en el interior de ese espacio y de ese lugar. Eres una bebé que está dentro del vientre materno. Eres un bebé que está dentro del vientre materno. Y ahí hay un cordón umbilical que te une con mamá, con esa madre que te dio la vida. Y esa pequeña bebé en su vientre tiene otro pequeño útero en el cual ella será madre algún día. Imagínate que ves a futuro lo que será tu vida, lo que serán las imágenes de relación con mamá, con papá, y con el rol de ser madre y de ser mujer. ¿qué observas? Una madre que sufre, que llora, un padre que abusa. Y eso no te gusta y no te agrada. Un padre que abandona, una mujer que sufre por ese abandono. Un hombre que engaña y una mujer que sufre por ese engaño. ¿Qué es lo que el futuro de esa bebé tiene preparado para ella? Desde ahí empieza a rechazar el hecho de llevar en su vientre un útero que tiene la gran bendición de dar vida. Tiene la gran bendición de poder darle a esa mujer la posibilidad de crear. Salte de ese espacio y de ese lugar. Estás desnuda contigo misma y estás embarazada, completamente desnuda, sentada dentro de una esfera, mullida. Hay una luz que pareciera entrar del exterior de esa esfera e iluminar el interior. Pero ahí estás tú, ya como una mujer grande, armonizándote en tu relación con tu ser mujer, con tu ser madre. Habla contigo misma y prepárate para un futuro diferente. Prepárate para encontrar un hombre responsable, comprometido, fiel, honesto, sincero, que asuma su rol como hombre, que asuma su capacidad para poder proveer a esa familia, protegerla, cuidarla, apoyarla y ser el respaldo de esa mujer, de esos hijos, que te respete, que te ame, que te quiera. Armonízate con un futuro así. Que los hombres que lleguen a tu vida sean hombres así. Que no atraigas hombres que golpeen, hombres que agredan, hombres que conflictúen la relación, sino que seas capaz de poder atraer a hombres buenos y amorosos. Y armoniza la relación contigo misma. Toma conciencia de que sí eres diferente a un hombre. Desde físicamente, emocionalmente, y tu rol y tu género te hacen cumplir relaciones y labores completamente distintas. Tu vientre está hecho para dar vida, para permitir que un ser humano nazca de tu cuerpo y crezca y sea un hombre o una mujer que aporte a la sociedad. Pero así tienes la capacidad de poder dar vida. date cuenta cómo eres capaz de poder tener un sinnúmero de hijos. Podrías estar igual que las mujeres antiguas embarazadas durante muchos años, atendiendo y criando a esos hijos, siendo tu labor más importante la educación, la formación de valores, la formación de hábitos, el cuidado del comportamiento de tus hijos. Eso es lo que te va a permitir cumplir realmente con la labor que tienes. Y siéntete identificada con ello. No compitas con el hombre, no quieras ser hombre, porque Dios te dio otro género. Tú pediste y elegiste otro género en esa negociación entre una vida y otra. ¿Quién te dijo que elegiste ser mujer para venir a rechazar ser mujer? Elegiste ser mujer para ejercer y vivir como mujer, para poder vivir la vida como una mujer y para poder tener el don maravilloso de dar vida a otros seres humanos. Comprende la magnitud de eso que tiene tu cuerpo y que lo llevas por ser mujer. Date la oportunidad de tener los hijos que puedas, los hijos que quieras. Y si en algún momento eso no se pudo, despídete de esos hijos. Habla con ellos y dales las gracias por haberte enseñado a ser madre. Y despídete y diles: no pudimos estar juntos, pero algún día nos volveremos a encontrar. Para tu menstruación, para tus sangrados, deja de permitir que tu útero llore y haz el duelo con esas almas que no pudieron tener vida a través de ti. Pon un espejo ahora frente a ti y vete como una mujer plena, con tus senos, con tu vientre embarazado, con tu vagina, con tu útero, con tus caderas, y bendícete por ser mujer. Soy mujer y me acepto. Soy mujer y me amo. Soy mujer y me ejerzo plenamente como tal. A partir de hoy viviré la dicha, el honor y el placer de ser una mujer plena y total. Que así sea, así es, hecho está. Siéntete, vívete, intégrate a esa imagen que has creado y vívela como propia. Salte a la vida con esa imagen, con ese sentimiento de amor y aceptación de tu ser mujer. Y ve cómo tu vida es diferente. Tu adolescencia, tus estudios, tus parejas, tus novios, tu matrimonio, todo es distinto y diferente. Y vívete en el ejercicio del rol pleno y total de ser madre y de ser mujer. Sin dudas, sin cuestionamientos, sin rechazos, sin minusvalías. Porque la mujer en ese aspecto es superior a los hombres. Los hombres no tenemos la capacidad de dar vida. tenemos la capacidad de tener en nuestro vientre a un ser humano y que nazca de nosotros y que camine y que crezca y que llore y que nada. Trabajas, produces, creas en otros aspectos, pero no en la vida de un ser humano. Y eso no te hace inferior a nadie. Al contrario, te hace superior a la otra mitad del género humano que no tiene la capacidad de dar vida. Hombres y mujeres tienen sus fortalezas y sus debilidades. Ambos tienen sus virtudes como género. Dejemos de rechazar las virtudes del género femenino. Amo ser mujer, disfruto ser mujer, quiero ser mujer. Me vivo y me acepto como una mujer plena. Me vivo y me acepto como una mujer plena. Me vivo y me acepto como una mujer plena. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala. Vete a los 60 años, rodeada de todos tus hijos, siendo y ejerciendo plenamente el rol de mujer a lo largo de tu vida, y siéntete dichosa de tener 4, 6, 8, 10 hijos que hoy son seres humanos productivos y positivos, resultado del trabajo y del esfuerzo diario de esa mujer. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso. Y haberte mantenido en este espacio y en esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el vientre materno a una esfera de 2 metros de diámetro. Si eres mujer, siente cómo esa mujer plena que ahora está en esa esfera, eres tú misma y te asumes como tal. Si eres hombre, siente cómo esa mujer plena que hoy te envuelve es esa mujer que quieres tener a tu lado para darle todo lo necesario para que pueda cumplir su rol como madre y su ser mujer. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya sido útil. ¿Te gustó, Vero?
Me encantó. Me identifiqué mucho con este tema. Al principio yo decía, no, nada que ver conmigo, pero sí.
Bastante. Igual que las feministas, ¿no? No es cierto. Yo no tengo ningún problema con ser mujer. Así es. Muy bien, bueno, pues esperemos que les sea útil y que tengan una feliz semana. Les recordamos aquí nuevamente tus datos, Vero, para cualquier consulta.
Claro que sí, mi número celular 55-36-45-20-82 o a través de la página de Facebook Terapia Tanatológica.
Ok, y nosotros La Casa de la Virgen Radio, estamos en www.lacasadelavirgen.com.mx, mi correo ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Elda Salvador, elda.salvador@lacasadelavirgen.com.mx, mi celular 55 37 34 95 17. Cualquier cosa, pues un WhatsApp, un mensaje, cualquiera, podemos estar a sus órdenes. Y bueno, pues esperemos que este tema sea de utilidad y pues lo difundan, multiplíquenlo, pásenlo a través de sus redes sociales y seguramente habrá muchas, muchas mujeres que se puedan beneficiar con él. Nos vemos la próxima semana. Y esperamos que no tenemos los temas todavía.
No, todavía
Ramón
no tenemos.
No ha hecho su tarea, pero bueno, en la semana se enteran, les mando, ya saben, el correo para que sepan cuáles son los temas. Seguiremos con el libro del doctor Jacques Martel, El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas. Nos vemos la próxima semana. Tengan un lindo fin de semana, un inicio de julio del segundo semestre. Perfecto. Gracias a Arturito en cabina, quien hoy nos apoyó aquí editando nuestro programa y metiendo todo lo que necesiten meter ahí en su experiencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.
Gracias.
Presentó.